Desde el Nuevo Día, yo soy Marcos Pili Guzmán y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, se complica la controversia por desarrollo en Cueva Las Golondrinas con la presencia de dos estructuras históricas que también serían demolidas. Además, el jurado en el controversial juicio contra el productor Sixto George regresa hoy a deliberar su decisión luego de solicitar un receso. Y la campeona boricua Amanda Serrano se enfrentará este sábado a la mexicana Erika Cruz en Nueva York. ¿Qué podemos esperar? Hoy es viernes 3 de febrero. Además de un gazebo, dos estructuras a las que se les atribuye valor histórico y que ubican cerca de la cueva Las Golondrinas en Aguadilla, serían demolidas como parte del proyecto Aguadilla Pierde del desarrollador Carlos Román, según la recomendación ambiental expedida por la Oficina de Gerencia de Permisos. Esto le añade otras capas de complejidad a un asunto que ha generado gran controversia e indignación luego de que un manifestante recibiera un disparo en el pie durante una protesta en contra del proyecto. Gerardo Enrique Alvarado León nos acompaña ahora con los detalles. Gerardo, bienvenido.
Saludos, Marcos, y saludos a quienes nos escuchan.
Ciertamente, estas estructuras no habían sido mencionadas como parte de este proyecto. ¿Qué sabemos de ellas?
En efecto, Marcos, hasta el momento lo que conocíamos que estaba en planes de demolición es un gazebo de reciente construcción. Sin embargo, como parte de la evaluación del permiso de demolición de dicho gazebo, el Instituto de Cultura Puertorriqueña alertó sobre dos estructuras adicionales, específicamente un almacén y un tanque de melaza, que están relacionados con el antiguo muelle de azúcar allí en Aguadilla y que fueron construidos cerca de 1958 para uso de la central azucarera Coloso en Aguada, que cesó operaciones en el 2003. Por ejemplo, te pudiera destacar que el tanque de melaza está construido en acero y con piso de hormigón y que tiene un área más o menos de 597 metros cuadrados, mientras que el almacén está hecho de hormigón y bloques y también de acero y planchas de zinc. El Instituto de Cultura Puertorriqueña consignó su oposición a la demolición de estas estructuras por considerarlas históricas y recomendó, en cambio, su conservación.
¿Qué expresaron las partes?
Además de lo dicho por el Instituto de Cultura Puertorriqueña sobre estas demoliciones, el Departamento de Recursos Naturales expresó por voz de su secretaria Anaís Rodríguez que la orden que ella emitió en mayo pasado es única y exclusivamente para el gazebo y cualquier otra estructura construida sobre la cueva Las Golondrinas sin permiso a partir del 2018. En la recomendación ambiental que aprobó la OCPE sí se establece que Recursos Naturales no tiene objeción a la demolición propuesta y se mencionan las tres estructuras. Sin embargo, la secretaria aclaró o más bien explicó que estos comentarios se emitieron antes de que el Instituto de Cultura Puertorriqueña expresara que las estructuras son históricas. Así que ella no tenía forma de saber que el tanque y el almacén eran de valor histórico para el instituto. De todas formas, la secretaria aclaró que sus comentarios no son vinculantes y que ahora el desarrollador tiene que someter lo que se conoce como un documento de evaluación ambiental, que sería un segundo paso, ¿no?, para obtener el permiso de demolición. La OCPE no estuvo disponible para comentarios al Nuevo Día. En una primera instancia refirieron el asunto al Departamento de Recursos Naturales y tras un segundo pedido de información, una portavoz dijo que la secretaria auxiliar, que se llama María Cintrón, nos proveería una relación de hechos, pero eso no ocurrió hasta el cierre de la edición anoche. Y por otro lado, el abogado Miguel Torres, que es el portavoz del desarrollador Carlos Román, puso en entredicho el valor histórico que el Instituto de Cultura le atribuye a estas estructuras, diciendo en parte que el almacén fue destruido por el huracán María y que el tanque se estaba proponiendo para que se almacenara combustible de aviación, partiendo de la premisa de que el proyecto Aguadilla Pier contempla una estación de transbordo o un muelle de transbordo de este tipo de combustible allí en Aguadilla. Así que ciertamente vemos que hay versiones encontradas entre todo el mundo y claro, pues será un asunto al que le daremos seguimiento porque hay bastantes explicaciones que nos tienen que dar todavía.
Gerardo, estaremos pendientes. Gracias por la información.
Gracias a ti.
Tras varias horas deliberando, el jurado del juicio contra el productor Sixto George solicitó recesar hasta hoy viernes a las 9 de la mañana, luego de que comenzaron a aquilatar la prueba presentada por la Fiscalía Federal en torno a la acusación de que el productor cometió extorsión, intento de extorsión y destrucción de evidencia relacionada con el chat de Telegram en que participaba el entonces gobernador Ricardo Rosselló. Laura Quintero Rodríguez tiene los detalles. Laura, saludos.
Saludos, Marcos Billy.
¿Qué sucedió ayer en el tribunal?
Lo primero es que ocurrieron las argumentaciones finales. Esta es la última oportunidad que tiene tanto el gobierno federal como la defensa para hablarle al jurado y convencerlo de lograr el veredicto que cada uno, ¿verdad?, prefiere. Así que estuvo, ¿verdad?, interesante esos intercambios. El gobierno federal tiene la oportunidad de hablar dos veces. Ellos empiezan esa argumentación y también la cierran, o sea que tienen un segundo turno al bate para refutar lo expresado por la defensa. Y fue muy interesante, ¿verdad?, la forma en que se articularon ambas teorías. Esencialmente la defensa, por un lado, pues argumenta que no existe amenaza alguna, que simplemente Sixto era un amigo que estaba advirtiendo de un problema que iba a enfrentar la administración de Rosselló. Pero por otro lado, pues la fiscalía enfatiza el miedo real y tangible que tuvo el secretario de Asuntos Públicos ante lo que pues describen como una amenaza de Sixto George, que se quiso aprovechar del enojo de Raúl y Maldonado para él obtener un beneficio personal. Así fue que el fiscal Michael Lang lo describió minutos antes de que entonces el jurado finalmente se retirara a deliberar. Mientras el jurado estaba ya deliberando, ya se había retirado de la sala, Sixto George aprovechó, ¿verdad?, para quizás percibiendo que el caso estaba llegando a su fin, hacer unas expresiones ante la prensa y ahí arremetió contra las autoridades federales.
Aquí hay un montón de cobardes que le tienen miedo a estos tontos, porque esto es un Kindle, son unos abusadores. Eso es lo que son estos charlatanes. Y este señor que está aquí los estoy enfrentando al FBI. Estoy enfrentando a un fiscal que es un charlatán, a una fiscal que es una charlatana. Los estoy enfrentando.
Así que independientemente del veredicto, si es uno de culpabilidad, podemos anticipar que habrá una apelación y esto Sixto George seguirá dando de qué hablar.
En torno a la decisión del jurado, ¿qué escenarios podríamos ver hoy?
Pues en el día de hoy, desde las 9 de la mañana, el jurado llegará al cuarto de conferencia donde se reúnen a continuar aquilatando la prueba. Es posible que al interior de este cuarto, ¿verdad?, al que nadie tiene acceso, ellos pues estén escuchando esa grabación, que es una pieza de evidencia importante que hizo Maceira en cooperación con las autoridades federales, de lo que le dijo a Sixto. O sea, a fin de cuentas estarán escuchando la voz del propio Sixto y determinando quizás a partir de esa grabación y del propio testimonio de Maceira, entre otras pruebas. Así que desde temprano ellos están aquilatando la prueba y determinando un veredicto. Tienen que llegar de forma unánime los 12 miembros del jurado a un veredicto. Si encuentran unanimidad, pues esperamos que en el día de hoy, quizás en horas de la tarde, puedan estar anunciando ese veredicto. De lo contrario, pues seguirán recesando para, ¿verdad?, seguirse reuniendo en días posteriores a seguir deliberando. Si no alcanzan la unanimidad, pues entonces así lo comunicarán y lo que procede es que pues Sixto enfrentaría otro juicio con un nuevo jurado, porque las reglas, ¿verdad?, según la decisión del Supremo Federal, requieren de unanimidad.
Laura, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes.
Me siento muy contenta, me siento lista para el sábado, porque este es la pelea más grande de mi vida, yo creo. Y fueron 6 semanas de trabajo muy duro.
El momento definitorio para saber quién será la campeona indiscutible de la división pluma está cada vez más cerca para la boricua Amanda Serrano y la mexicana Erika Cruz, quienes se enfrentarán este sábado en la cartelera que protagonizan y que ha sido titulada como indiscutible. Ayer jueves se llevó a cabo la conferencia de prensa final antes del evento. La periodista de deportes Sara del Valle Hernández está cubriendo esta pelea desde Nueva York y está ahora con nosotros para ampliar. Sara, bienvenida.
Gracias, Marcos. Billy, gracias por la bienvenida y por recibirnos siempre en el podcast, que es un placer.
¿Cómo están los ánimos y el ambiente en el mundo de boxeo en Nueva York ante este enfrentamiento y también según lo que pudiste ver en la conferencia de prensa de ayer?
Pues mira, ¿verdad? Particularmente las dos peleadoras, que Erika Cruz y la boricua Amanda Serrano, ¿verdad? Que van a estar peleando por cuál va a ser la campeona indiscutible del peso pluma, pues están, imagínense, están las dos muy entusiasmadas, se ven muy enfocadas, ambas, ¿verdad? Están jugando con hacer historia cada una en su país, Amanda como la primera campeona indiscutible de cualquier peso que tenga Puerto Rico, y lo mismo con, ¿verdad? En el caso de Erika Cruz, que es mexicana, pues en el caso de ella es como mujer, ¿verdad? Ya. Así que ambas están bien conscientes de la importancia de esta pelea y de que, o sea, están al pie de hacer historia en sus respectivos países como boxeadoras.
¿Qué significa esto para la figura de las mujeres en el mundo del boxeo? Que sabemos que Amanda Serrano se ha expresado sobre esto anteriormente. Y en ese sentido, ¿qué te manifestó? ¿Cómo están los ánimos de ella?
Pues mira, ambas, siempre en el caso, en el asunto del boxeo femenino, ambas siempre me han señalado que saben que están abriendo camino, que están haciendo, que quieren ser figuras referentes en el boxeo femenino de sus países. Ayer hablaba con Erika y Erika pues me señalaba eso, que para ella es muy importante que las jóvenes que vienen subiendo en el boxeo la vean como un ejemplo a seguir y de lo que se puede lograr en el boxeo. Lo mismo ha dicho Amanda en múltiples entrevistas que ha tenido con nosotros, de esa importancia de que otras mujeres la puedan ver a ella como un ejemplo a seguir en el boxeo. Obviamente, Amanda, ayer en la conferencia de prensa final, hoy es el pesaje antes de la pelea, que es mañana sábado, pues Amanda dice que está lista y loca por treparse montarse en ese cuadrilátero y, ¿verdad? Y conseguir la victoria para poderse convertir en campeón indiscutible de las 126 libras peso pluma.
Sara, estaremos pendientes de la cobertura. Gracias por tu tiempo.
Gracias a ustedes.
Algunas noticias adicionales para hoy. El astronauta puertorriqueño Joseph Acabá fue ascendido a jefe de la Oficina de Astronautas del Centro Espacial Johnson de la NASA. Este nombramiento lo posiciona como la primera persona de ascendencia hispana en ocupar dicho puesto. Por otro lado, hoy será el último día de visita en la isla por parte de la Secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, luego de una semana en la que sostuvo reuniones con varias comunidades como parte de los esfuerzos para reformar el sistema eléctrico de Puerto Rico. Este episodio fue producido y editado por Víctor Ramos Rosado. Agradecemos especialmente a los editores Rebeca Banucci y Esteban Pagán. Nuestro editor audiovisual es Denis Rivera Pichardo, productora ejecutiva es Selimar Colón. Yalixa Rivera Cruz es la subdirectora de El Nuevo Día y Rafael Lama Bonilla es el director general de GFR Media. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Marcos Billy Guzmán, deseándoles un gran fin de semana.